desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este sábado 21 de diciembre de 2019. Soy Borges, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede afectar la economía de Indonesia, provocando así la vigilancia continua del Ministerio de Finanzas sobre el resultado del próximo juicio iniciado por el Senado de Estados Unidos a principios de enero de 2020, afirmó la ministra de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. El economista jefe del prestamista estatal Bank Mandiri, Andri Asmoro, ha estimado que la economía nacional crecerá un 5,14% en 2020, estimulada por el consumo y la inversión. Las noticias en detalle presentadas por Borges Jaman. La destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede afectar la economía de Indonesia, provocando así la vigilancia continua del Ministerio de Finanzas de Indonesia sobre el resultado del próximo juicio iniciado por el Senado de Estados Unidos a principios de enero de 2020, afirmó la ministra de Economía de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani dijo a la prensa el jueves en la oficina del Ministerio de Finanzas en Jakarta que, como la economía más grande del mundo, Estados Unidos influirá en la confianza de su economía y si esta incertidumbre puede continuar hasta las próximas elecciones presidenciales en 2020. A pesar de las preocupaciones, el gobierno de Indonesia sigue teniendo en alta estima a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por su acuerdo para acusar a Trump y preparar el escenario para que el presidente sea juzgado en enero de 2020. Donald Trump, de 73 años, se convierte en el tercer presidente de Estados Unidos, ya que la Cámara de Representantes lo acusó oficialmente de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Luego de un largo debate retrasado el miércoles, la Cámara, liderada por los demócratas, aprobó dos artículos sobre un voto de 230-197 por el abuso de poder y un voto de 229-118 por la obstrucción del Congreso. A pesar de las preocupaciones, el gobierno de Indonesia sigue teniendo en alta estima a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por su acuerdo para acusar a Trump y preparar el escenario para que el presidente sea juzgado en enero de 2020. El economista del Banco Mandiri, Andri Asmoro, ha estimado que la economía nacional crecerá un 5,14% en 2020, estimulada por el consumo y la inversión. Asmoro declaró en una reunión de los medios sobre las perspectivas económicas y de mercado 2020 en Mandiri Plaza en Jakarta el jueves que el crecimiento mejoró debido al final del año político nacional, como la formulación de paquetes de políticas en relación con el aumento de la competitividad y el clima de inversión nacional, como la ley Omnibus. Sin embargo, afirmó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tiene un impacto en la caída de los precios de los productos básicos, sigue siendo un factor de riesgo para la economía nacional en 2020. También proyectó que la tasa de inflación nacional alcanzará el 3,54% para 2020 debido a los ajustes a varios precios regulados por el gobierno. Mientras tanto, el tipo de cambio de la rupia se depreciará ligeramente a 14.296 por dólar estadounidense para fines de 2020, junto con el déficit de cuenta corriente ligeramente creciente al 2,88% del Producto Interno Bruto, al aumento de la actividad económica en el sector real y la inversión. Además, un factor positivo que impulsará el crecimiento económico en 2020 es el impacto de la transmisión de la política monetaria, como una disminución en la tasa de interés de referencia y un aumento en préstamo al valor que se espera que comience en 2020. El jefe de la agencia Penny Kusumawati, Lukito, al margen del diálogo sobre el desempeño de BPOM en las perspectivas para 2019 y 2020, aquel jueves dijo que la Agencia de Control de Drogas y Alimentos enfrenta un desafío en el monitoreo de la distribución de productos ilegales y peligrosos a través de las ventas en línea. Lukito dijo que su enemigo es la distribución en línea de productos peligrosos. Según Lukito, las personas pueden acceder fácilmente a las ventas en línea de medicamentos, alimentos y productos cosméticos, incluidos aquellos distribuidos sin la licencia de BPOM, incluidos los productos falsos y caducados que contenían ingredientes peligrosos. Ella dijo que la distribución de medicamentos sin receta también tiende a ser más relajada que los medicamentos recetados. Es posible que los compradores no sientan de inmediato el efecto negativo de consumir un producto peligroso, pero lo descubrirán después de su uso prolongado. Lukito dijo que la agencia ha trabajado en estrecha colaboración con la Policía Indonesia y con Interpol, la organización policial internacional más grande del mundo, para realizar patrullas cibernéticas para detener la distribución en línea de productos ilegales y peligrosos. BPOM también ha trabajado en cooperación con el mercado y ha intensificado la educación pública sobre seguridad de los productos. Ex vicepresidente Yusuf Kalla dijo que el gobierno debería centrarse en el enfoque social para resolver el conflicto en Papua. Kalla dijo en una conferencia de prensa después de recibir el premio Hamengkubuwono en la Universidad Gadjah Mada en Yogyakarta el jueves que el presidente Joko Widodo ha hecho varios esfuerzos para construir Papua. Sin embargo, creía que aún era necesario resolver los problemas sociales para garantizar que los papúes puedan disfrutar plenamente del impacto positivo del desarrollo en sus vidas cotidianas. Dijo que hasta ahora el desarrollo en Papua a menudo se había considerado inadecuado, pero creía que el progreso ha sido extraordinario. Dijo además que los conflictos suceden en todas partes del mundo y cada uno es diferente del otro. A pesar de eso, agregó que los conflictos deben resolverse con dignidad. Kalla recibió el premio Hamengkubuwono 2019 en la cumbre del 70 aniversario de la Universidad de Gadjah Mada por sus servicios en el campo social. La Fuerza de Tarea Reguladora de Petróleo y Gas de Agua Arriba, o SKK Migas por sus siglas en idioma indonesio, ha establecido un objetivo para aumentar la producción de petróleo de Indonesia a casi 1 millón de barriles por día en 2031. En el tercer trimestre de 2019, la producción nacional de petróleo promedio 750 mil barriles por día, mientras que la producción y el levantamiento de petróleo y gas del país, el término coloquial para la producción lista para vender, había alcanzado 750 mil barriles por día y 1.05 millones de barriles de petróleo equivalente por día, respectivamente. El jefe de la División de Comunicación y Programa de Migraciones de SKK Migas, Vishnu Prabhava, declaró en una reunión de medios realizada por Pertamina en Yogyakarta recientemente que su equipo debe duplicar los esfuerzos para impulsar la producción y al mismo tiempo frenar una caída en la producción natural de los pozos petroleros. Para alcanzar el objetivo del aumento de la producción de petróleo, reveló las cuatro estrategias de SKK Migas. La primera, para evitar una caída en la producción natural. Segundo, agilizar los esfuerzos para procesar recursos potenciales en petróleo listo para vender. Tercero, alentar la aplicación de recuperación mejorada de petróleo en campos antiguos. Y cuarto, empleando una estrategia de exploración masiva. La caída de la producción natural se puede prevenir haciendo esfuerzos óptimos, manteniendo pozos, reactivando pozos improductivos, innovando tecnología y manteniendo la confiabilidad de las instalaciones de producción. Los esfuerzos para acelerar la producción de recursos potenciales en petróleo listo para la venta se pueden hacer acelerando la monetización del descubrimiento no desarrollado a través del nuevo plan de desarrollo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia llega de Bogor, Jawa Occidental. La Fundación de Pamanah Rasa Nusantara junto con la Facultad de Ciencias Sociales y Culturales de la Universidad de Pakuan Bogor, Jawa Occidental presentaron a 24 reyes y sultanes de varias regiones en un seminario nacional en Graha Pakuan Siliwangi, Universidad de Pakuan el martes. Dekano de la Facultad de Ciencias Sociales y Culturales de la Universidad de Pakuan, Agnes Setiowati, dijo que además de los reyes y sultanes en el archipiélago, al seminario titulado Avanzando la Cultura del Archipiélago como la Base para el Desarrollo del Carácter de la Nación, asistieron participantes del público en general y estudiantes que sumaron no menos de 400 personas. Agnes Setiowati evalúa que la diversidad cultural es una capital y una base en el proceso del desarrollo de la cultura indonesia, además de ser la identidad de la nación indonesia. El presidente de la Fundación Pamanah Rasa Nusantara, Raden Ayu Ike Devisartika, dijo que la fundación estaba preocupada por abrir la comunicación entre las personas que tenían la raza de reyes. El que vino del trabajo Pajajaran afirmó que seguía abriendo el contenedor de otras razas además del reino étnico sundanés. La siguiente noticia viene de Jakarta. El gobierno provincial de Jakarta ofrece un nuevo entretenimiento para agregar a la animada celebración de Navidad en espacios públicos con el tema Navidad en Jakarta, especialmente a lo largo de la línea de instalaciones públicas Tamrin Blok M. La jefa de la Oficina de Educación Espiritual y Mental Provincial de Jakarta, Hendra Hidayat, en el Ayuntamiento de Jakarta dijo el miércoles que se parece a un cuento de Navidad celebrado en varios países desarrollados, donde hay actuaciones musicales con temas navideños en varios rincones de la ciudad. A través de estas actividades, según él, el gobierno provincial de Jakarta quiere enfatizar que Jakarta es de todos. Además, según él, su equipo también quería crear unión y hermandad en Jakarta. La serie de eventos Christmas in Jakarta se divide en Christmas Carol, que presenta actuaciones en la comunidad, o un coro de estudiantes que lleva canciones con temas navideños. Los artistas fueron elegidos no solo de Jakarta, sino también de fuera de Jakarta, como Unpar Choir de Bandung y Youth Choir Mission para la Universidad Pelita Harapan de Tangerang. Además de Christmas Carol, los residentes de la ciudad capital también pueden ver gigantes árboles de Navidad en los lugares emblemáticos de Jakarta, Banteng Square y Tamrin 10. Las últimas noticias vienen de Manado, Sulawesi del Norte. Las actividades de trasplante de coral más largas llevadas a cabo por Komando Distrik Militar Merdeka en la playa de Malalayang, Manado, Sulawesi del Norte, ingresaron el martes pasado en el Museo del Record Mundial de Indonesia, o MURI. La adjudicación del registro MURI fue realizada por el regente senior del Museo del Registro Mundial de Indonesia, o MURI, Awan Rahargo, al asistente del gobierno provincial de Sumatera del Norte, Edison Humiang, en representación del gobernador de Sulawesi del Norte, el comandante regional militar Merdeka, Mayor General Tiopan Aritonang, comandante reserv militar 131 Joseph Giri y director MME Dive Center. Komandante militar Merdeka Tiopan Aritonang dijo que el trasplante fue una manifestación de la devoción del Ejército Nacional al medio ambiente y a la gente de la ciudad de Manado y más allá, agregó su esperanza. Más tarde, los arrecifes de coral vivirán y se pueden usar como uno de los objetos de turismo marino para que el gobierno y la comunidad atraigan turistas. El trasplante de arrecife de coral tiene una longitud de 131 metros, 4 metros de ancho y 4.5 metros de altura, con un proceso de fabricación de un mes y se coloca en una profundidad de 9 hasta 18 metros. El trasplante de arrecife de coral fue realizado por 131 buzos dirigidos por Comandante Reserv Militar General de Brigada Joseph Giri. 100 buzos vinieron de varios clubes de buceo en Sulawesi del Norte. El trasplante se realizó en un contenedor en forma de túnel que mide 131 metros de largo, 4 metros de ancho y 4.5 metros de alto. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 21 de diciembre en la historia? Comenzamos con la fecha 21 de diciembre de 1964, se funda la Organización de Liberación de Palestina. En el día como hoy del año 1964, se estableció la Organización de Liberación de Palestina, o PLO por sus siglas en inglés. Cuando se estableció, la PLO estaba formada por 8 grupos militantes y varias instituciones educativas, sociales, médicas, culturales y financieras. Un año después, la división militar de la PLO, llamada Fatah, comenzó sus actividades. En 1974, la PLO fue aceptada como miembro observador en las Naciones Unidas hasta 1982. Esta organización estableció con éxito una relación oficial con más de 100 países, pero luego, a la par con las acciones de cada vez más fuertes del régimen antisionista contra los activistas de la PLO, esta organización cambió de sus tácticas de lucha con la diplomacia. Esto fue evidente con la voluntad del líder de la PLO, Yasser Arafat, de firmar el Acuerdo de Oslo en septiembre de 1993 con el reconocimiento oficial de la existencia del Estado de Israel con compensación por la concesión de estatus autónomo a los palestinos por parte de los sionistas. Sin embargo, los sionistas aparentemente ignoraron el contenido del acuerdo y hasta ahora siguen matando y aterrorizando a los palestinos hasta ahora. Continuamos el 21 de diciembre de 1968. El Apolo 8 fue lanzado en el segundo vuelo tripulado Apolo en la órbita de la Luna. Apolo 8 es la segunda misión espacial tripulada en el programa Apolo de los Estados Unidos. La misión se lanzó el 21 de diciembre de 1968 y se convirtió en la primera misión espacial tripulada en abandonar la órbita de la Tierra, alcanzar la órbita de la Luna y luego regresar a la Tierra. Los astronautas, a saber Frank Borman, James Lovell y William Anders, se convirtieron en los primeros humanos en pasar por órbitas bajas de la Tierra y ver el otro lado de la Luna. El Apolo 8 tarda 3 días en llegar a la órbita de la Luna. El Apolo 8 redondeó la Luna 10 veces durante 20 horas. El Apolo 8 regresó a la Tierra el 27 de diciembre de 1968, aterrizando en el Océano Pacífico. Terminamos hoy en la historia el 21 de noviembre de 1988. El avión de Pan American World Airways estalló en el aire y se estrelló en Lockerbie, Escocia. El vuelo 103 de Pan American World Airways es un vuelo diario desde el Aeropuerto Internacional de Heathrow de Londres al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York. El 21 de diciembre de 1988, un avión Boeing 747-100 N-73-9PA se explotó en el aire cuando sobrevoló Lockerbie, Dumfries y Galloway, Escocia, cuando un explosivo plástico de 340-450 gramos se detonó en el lugar de carga frontal, desencadenando más eventos que conducen a la destrucción rápida de la aeronave. Los vientos con una velocidad de 100 knots separaron pasajeros y otras mercancías a lo largo de 130 kilómetros. Murieron 271 personas de 21 países, incluidas 11 personas en el terreno. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku. Hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu. Ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Monochrome, una canción cantada por el cantante Tulus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia Doi lleva el título Indonesia desconfía del impacto de la destitución de Trump. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo que Indonesia debe ser consciente de la destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por parte del Parlamento de los Estados Unidos. Consideró que la acusación tenía el potencial de tener un impacto en la economía del país. Hablando en la oficina del Ministerio de Finanzas el jueves en Jakarta, Sri Mulyani dijo que la acusación de Trump había debilitado la confianza de los actores económicos y había afectado la salud de la economía de los Estados Unidos. Según ella, Indonesia debería anticipar esta dinámica. Sri Mulyani dijo que la acusación fue una dinámica política que afectaría al sector económico, de modo que también tuvo un efecto en otros países, incluido Indonesia. Por otro lado, la ministra de Finanzas enfatizó que Indonesia debe seguir respetando la decisión relacionada con el juicio político a Trump, porque es un proceso dinámico y político de un país. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, tiene una opinión similar. Consideró que la destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte del Parlamento no tuvo un impacto significativo en la economía nacional de Indonesia. En una conferencia de prensa en Jakarta el jueves, Peri Warjio explicó que no vio ninguna influencia significativa. Agregó que el evento de destitución podría tener un impacto en la condición de los mercados financieros mundiales a corto plazo. Sin embargo, para Indonesia, que actualmente tiene una buena capacidad de recuperación económica, esta situación no causa una agitación excesiva. Agregó que la economía general de Indonesia fue bastante buena, se mantuvo la estabilidad, la inflación fue baja, los tipos de cambio se mantienen estables, se mantienen los déficits en cuenta corriente, los grandes excedentes de capital y el crecimiento superan el 5%. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku. Ini ku
Indonesia.
Oyentes, esa fue la canción titulada Pasti Bisa, cantada por la cantante Citra. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Ciudad Surabaya, capital de la provincia de Java Oriental, es realmente rica en su variedad culinaria, tales como la ensalada rujak cingur, el pastel de arroz lontong balap y muchos más. Hoy les invitamos a Surabaya para conocer y disfrutar de una gastronomía deliciosa de la ciudad Surabaya, el tofu tahu tek. Así quédate con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el tofu tahu tek es un alimento tradicional. Consiste del tofu frito y pastel de arroz en cortes pequeños. Luego se espolvorea con salsa de especias. Además de tofu y pastel de arroz, la especialidad de Tahutek también se encuentra en una salsa de patis, hecha con especias especiales para producir un sabor distintivo. Patis es una pasta hecha del procesamiento de camarones o extracto de pescado que se le da a las especias para que tenga la forma de una pasta de color marrón negruzco y tenga un aroma fuerte. Debido a que el sabor es especial, esta comida no solo está demandada por la gente de Surabaya, sino también por los turistas que la visitan. Estimados oyentes, anteriormente, al principio, Tahutek era vendido por los vendedores utilizando un carrito. Según la historia, esta comida se llama Tahutek porque se usan tenedor y tijeras para cortar ingredientes: tofu, pastel de arroz, las papas y los huevos. Y suenan tek tek tek, por lo que lo llaman Tahutek. Estimados oyentes, el proceso de hacer tofu Tahutek es bastante simple. Preparar pastel de arroz, tofu frito, papas fritas, brotes de soja y rodajas de pepino. Luego los ingredientes se cortan en trozos pequeños con unas tijeras especiales y un tenedor para sostenerlos. Después de cortarlo, el material está listo para ser servido. En la presentación, los ingredientes preparados se colocan en platos y luego se rocian con salsa de patis hecha de pasta de gambas, frijoles fritos, agua, chile y ajo. Los ingredientes de la salsa patis se trituran o machacan con un mortero de piedra hasta que la marinada se espese. La salsa de patis que se usan generalmente se toman desde Sidoarjo, porque Sidoarjo es el lugar de origen de los patis, por lo que es más delicioso y original. Estimados oyentes, después que todos los ingredientes del tofu se rocien con salsa de patis, luego se rematan con cebollas fritas, rebanadas de apio y galletas de gambas. Este tofu tek-tek tiene un sabor único y distintivo. El sabor de la salsa hecha de esta pasta le da un sabor y aroma distintivo. El sabor de los cacahuetes en la salsa también es muy pronunciado, ya que los frijoles de esta salsa no se trituran ni se alisan, hasta que dan una sensación especial a nuestra lengua. Además del sabor delicioso, este Tahutek también se está llenando porque se usa con más porciones. En comparación con otros ingredientes, lo que lo hace adecuado para ser utilizado como un menú de almuerzo cuando ustedes están en Surabaya. Una porción solo paga 11.000 de rupias. Si le gustan los huevos, pueden pedir huevos fritos agregados en la parte superior, por supuesto a diferentes precios. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el tofu Tahutek, comida típica de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da-da, da-da-da, 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 da 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 da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sebuah Kisah Klasik, o en español Un Cuento Clásico, una canción cantada por Randy Pandugo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el segmento de miscelánea de hoy se trata de... Se celebró con éxito los Juegos Asiáticos de 2018. Indonesia ganó el premio de OCHA. Oyentes, el éxito de la organización de los Juegos Asiáticos Jakarta-Palembang de 2018
no solo sejahtera de Indonesia, sino que también el Consejo Olímpico Asiático, o la OCHA, también sentirán el impacto positivo. La exitosa implementación de los Juegos Asiáticos de 2018 confirma el prestigio de los Juegos Asiáticos como el segundo evento deportivo más grande del mundo después de los Juegos Olímpicos. Así lo afirmó el presidente de OCHA, Sheikh Ahmad Al-Falah Al-Sabah, cuando entregó el premio de OCHA a Indonesia en la 72ª reunión de la Junta Ejecutiva de OCHA en Bangkok, Tailandia, el 2 de marzo de 2019. El premio de OCHA para Indonesia fue aceptado por el presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, Erick Thohir. Según él, este premio es para Indonesia, que ha celebrado con éxito los mejores Juegos Asiáticos, a través de los cuales recibió reconocimiento de todo el mundo. Oyentes, el éxito de los Juegos Asiáticos de 2018 no solo se debe a la implementación fluida de la celebración de 40 deportes, que es el más numeroso en la historia de los Juegos Asiáticos hasta el momento, sino que el éxito también se debe a publicaciones extraordinarias. Con la presencia de 864 agencias de noticias o medios de comunicación de 44 países asiáticos y 12 países fuera de Asia, 4.5 millones de lectores recibieron noticias sobre los Juegos Asiáticos de 2018. Absorbieron información de alrededor de 16.000 artículos que aparecieron durante los Juegos Asiáticos de 2018. En el propio país, las noticias sobre los Juegos Asiáticos están en 10.583 medios en línea, 400 revistas, 620 televisores y 3.673 periódicos. Oyentes, Erick Thohir explicó que gracias a la publicación masiva, los Juegos Asiáticos recibieron elogios de otras partes del mundo. Se sorprendieron porque Indonesia pudo celebrar esta fiesta deportiva en un corto tiempo de preparación. Por esta razón, confía y es optimista en que Indonesia es digna y merece ser la sede de los próximos Juegos Olímpicos de 2032. Oyentes, esta fue la edición de miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Voice of Indonesia.
saja bisa mencuri detak jantungku, maka pelukanmu yang bisa menyapu seluruh hatiku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Cali Kedua, una canción cantada por la cantante Raisa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentamos una canción regional de la isla Madura, titulada Kembang Malate. La canción Kembang Malate es una canción típica de Madura, Java Oriental. En idioma madurese, Kembang Malate significa flor de jazmín. Esta canción, compuesta por Abdul Muhid Kowe, cuenta la historia de la belleza de las flores jazmín. En las letras, la flor jazmín se dice como una flor que atrae cualquiera. La fragrante de jazmín tiene un aspecto fresco y natural. En la canción también se dice, hay muchas flores hermosas, pero no tan hermosas como las flores de jazmín. Bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Kembang Malate, interpretada por Sinta Aldinata.
Malate pote
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voi@voenews.id.